Esta mañana tengo una. Quisiera leer una historia bíblica sobre una mujer importante. ¿Alguien puede decir de quién hablo? Su nombre no sale en la Biblia, pero se llama una mujer importante. Aquí una pista, se encuentra su historia en 2 Reyes, capítulo 4.
¿La viuda de Sarepta?
No, está muy cerca. Su hijo sí fue resucitado de la muerte, pero no era la viuda. Vayan conmigo a 2 Reyes 4 y vamos a ver esta historia de lo que pasó a esta mujer importante, se llama. No sabemos su nombre, pero aquí en 2 Reyes 4, versículo 8, vamos a comenzar aquí, en versículo 8 de 2 Reyes 4. Y dice esto: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Sunem era un pueblo pequeño en Jerusalén, en Israel, lejos de Jerusalén, el capital, unos 140 kilómetros al norte, y era la región del profeta Eliseo. Él vivía en el Monte Carmelo, en la orilla del mar Mediterráneo, y el pueblo de Sunem era como quizás 50 kilómetros más adentro, hacia el mar de Galilea, unos 30 kilómetros quizás al este de Monte Carmelo. Y interesantes siglos después, un niño llamado Jesús creció unos 10 kilómetros al norte de Sunem, en un pueblo que se llama Nazaret. En esta región aconteció esta historia muy notable. Yo no sabía que era el territorio de Jesús, antiguamente el mismo territorio de Eliseo, más o menos, pero sí era. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas relata que Jesús, al entrar en un pueblo llamado Naín, se encontró con una multitud que estaba saliendo de esa ciudad para enterrar un joven muerto. Era el único hijo de su madre, una viuda de ese pueblo, y Jesús tocó el ataúd y lo levantó de la muerte ese joven. De acuerdo con lo que pude encontrar, Naín y Sunem es el mismo y único pueblo. Según los mapas, quizás 800 años en el futuro con Jesús. Pero aquí en ese Naín o Sunem aconteció esta historia. Bueno, Eliseo, con su sede en Monte Carmelo, pasaba a menudo por este valle de Jezreel, yendo al interior del país para hacer sus visitas con el pueblo. Pasó a Jerusalén, al mar de Galileo quizás, a Jordán. Entonces él pasaba por este valle de Jezreel, ahí estaba ese pueblo, Sunem. Y una vez pasaba Eliseo por ese valle y una mujer de Sunem le vio. Y ella le invitaba a comer en su casa. Y no le invitó como una invitación nomás, como tibia, pero muy persuasiva. Ella dijo: venga a mi casa para comer. Parece que ella vio que era viajero él. Entonces ella insistió que venga a comer conmigo, con nosotros, en mi casa. Y ahora creo que comenzamos a saber el por qué se llama esta mujer una mujer importante. Es porque ella es el personaje grande en esta historia y también era una mujer piadosa, una mujer muy hospitalaria, más que dispuesta a dar socorro a los necesitados. Y ella como andaba buscando oportunidades para ayudar. Algunos piensan que ella era rica y por eso importante, pero la palabra en el idioma original quiere decir grande o noble o importante. Y eso vamos a ver primeramente en los ojos de Dios. Aunque queda claro que ella también se destacaba en su pueblo en ayudas ahí. Y eso me hizo pensar en Pablo cuando él describió a Timoteo, la viuda cristiana, que todos debes respetar. Lo explico así él. Es ella que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Eso es la mujer cristiana, devota. Entonces, esta mujer, importante, no porque tenía mucha plata, no porque tenía una alta posición en su pueblo, no era hija del general, no vivía en el gran corte del rey, pero era una mujer importante. Y creo que la Biblia la llama así por su actitud y también por su actividad, vamos a ver. Pero aquí comenzamos a ver cómo era ella. Vio pasar este hombre con su criado, un viajero seguramente, porque ella conocía a todos de su pueblo, y este era extranjero. Entonces se le acercó a él y le invitó a su casa para comer. A lo mejor era ya tarde, no sabemos, pero ella practicaba la hospitalidad. Lavaba los pies de los santos, por decir. Y además, después de conocer a Eliseo, por primera vez, dice que cuando Eliseo pasaba por ahí, cada vez que pasaba por ahí, él era su costumbre ir a la casa de ella para comer. Y después de un tiempo, dice en versículo 9, si quiere seguirme ahí, que ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Entonces, aquí sabemos que esta mujer en un principio no sabía que este viajero era profeta de Dios. Se dio cuenta después que no era un hombre cualquiera. Y dijo a su marido, este es varón santo de Dios. Y para ella era otro motivo para extender la mano en hacer bien. Y me hizo pensar en Pablo de nuevo cuando él dijo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces esta mujer decidió hacer más que simplemente dar comida a ella o él, y se fue a su marido y juntamente ellos construyeron un dormitorio en su propia casa para Eliseo. Y ahora Eliseo podía planear sus viajes para pasar la noche en esa casa. Era como un espacio para él siempre preparado. Y seguramente era muy útil a Eliseo saber que ahí en Sunem tenía un aposento ya preparado, tranquilo, en que podía descansar. Vamos a seguir la historia en versículo 11. Aconteció que un día vino Eliseo por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esta aquí a mí es una respuesta muy excepcional, muy notable. Porque ¿quién de entre los seres humanos en este mundo no quiere algo? Yo habito en medio de mi pueblo, dijo ella. Soy contento aquí, con mi pueblo. Tengo todo lo que necesito yo. Sí, es lejos de Jerusalén con sus grandezas y sus comodidades y lujos ahí, pero aquí vivo tranquilo, en paz con mis vecinos, contento en mi casa aquí, aceptado, valorado por mi pueblo. Estoy contento aquí, con mi vida. Me siento realmente bendecida. No necesito nada, pero gracias por preguntar. ¡Wow! Yo creo que hay muy pocos que sienten como esta mujer hasta que dicen, no necesito nada, estoy bien aquí. Porque de verdad, muchos han rehusado lo poco que tiene solamente para la más pequeña chance de mejorar su vida. Eso, hay muchas historias de eso. En plata quizás, o en honor, en reconocimientos. Hagan todo lo que puede para mejorar su chance. Yo creo que eso es otro motivo para que la Biblia le llama a ella una mujer importante, porque ella había aprendido algo que es poco común entender. Porque no sé si existe algo más valioso en esta vida que el sentir contento con tu vida, ¿cierto? Ser contento con quien soy, justo como Dios me hizo, y con la vida que Él me dio, agradecido con lo que Él me ha dado, con las bendiciones que tengo, hasta que yo puedo decir, presentado con la opción de mejorar mi condición física, yo puedo decir que gracias por, pero no necesito nada. Habito contento aquí en mi pueblo, y a mí es una respuesta muy notable para de esta mujer. Pero lo interesante es que Eliseo no estuvo contento con esa respuesta, porque él quería dar gracias a esta mujer por su hospitalidad. Entonces vamos a decir seguir en versículo 14, mientras Eliseo dice a su criado Giesi, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces Eliseo, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y Eliseo le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esto también a mí es muy interesante, que hubo una cosa grande que faltaba esta mujer en su vida, pero no se extendió para pedirla de Eliseo. Un hijo. Ella no tenía un hijo. Y en esa edad, tener un hijo era una de las cosas más importantes de ser una mujer. Era como una maldición no tener un hijo. Me acordé de Raquel, la esposa de Jacob. Ella no pudo concebir y al pasar los años se puso y más descontenta hasta que finalmente dijo a Jacob, dame hijos, si no, me muero. Wow. Esta mujer en Sunem estaba en paz con esa situación, parece, de no tener un hijo. Ella tenía la capacidad de gozarse en las otras bendiciones de la vida que Dios le había dado y se contentaba ella con esas cosas. Yo creo que ella seguramente había orado mucho a Dios que le diera un hijo, pero con los años pasando llegó a la conclusión ella que no era el plan de Dios que ella gozara de escuchar el ruido de niños en su casa, sus propios hijos en su casa. Y su marido era ya viejo y parece que la mujer también había llegado pronto al límite del tiempo en que podía concebir. Todo esto se puede apreciar en la respuesta cuando Eliseo de la nada dijo, el año que viene abrazarás un hijo. Porque para ella eso era como una burla. Tantos años ya pasó la esperanza de ella, concebir ahora a ella. No, señor mío, dijo ella, varón de Dios, no hagas burla de mí. Todo eso me hizo pensar en cómo actúa Dios en nuestras vidas, en la gracia de Dios, en cómo Él se intervenga en nuestra vida. Hay algunos que piensan que los teólogos, vamos a decir, discuten si la gracia de Dios es merecido o no. O sea, ¿da Dios gracia porque lo merecemos gracia? Bueno, eso es una pregunta compleja, porque en una forma la gracia de Dios no se puede ganar por nada de lo que hacemos. Pero de otra forma vemos muchos ejemplos como esta mujer en la Biblia de Dios dando gracia a un cierto tipo de persona, como esta mujer, Dios se muestra como a favor fuerte a los suyos, a los que le aman. Es lo que dice en Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y otro versículo. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, Él da gracia a los que le buscan. Aquí otro versículo. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, en una forma la gracia es imposible ganar, pero en otra forma Dios no simplemente da la gracia sin que la persona da una pista que merece esa gracia, por decir. Entonces, por mi parte, la respuesta de esta pregunta teológica tiene que verlo en dos aspectos. Que sí, ningún ser humano ha hecho algo para ganar o merecer la gracia de Dios. Pero este no quiere decir que Dios no toma en cuenta el hombre o mujer antes de derramar su gracia. O lo podemos decir en estas palabras: la gracia de Dios es un galardón de Dios por nuestras buenas acciones o actitudes, no es un sueldo ganado por esas mismas acciones, no. Porque primero, la gracia de Dios sobrepasa largamente cualquier sueldo que un hombre podría ofrecer para ganar esa gracia, ¿cierto? No, es imposible. Pero segundo, la gracia de Dios viene antes de la obra humana, no después. Es como la ley de causa y efecto. La gracia es la causa y cómo respondemos es el efecto. Y si el efecto es bueno, recibimos más gracia. Jesús mismo lo enseñó muy claro y dijo de esta forma: a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. O sea, los que se esfuerzan para entender van a recibir la gracia. Pero los que no se esfuerzan, el poco entendimiento que tengan también será quitado. Entonces la gracia es como una rueda de crecimiento. Dios da un poco de gracia para ver lo que hacemos. Si respondemos dignamente, crecemos espiritualmente y Él nos da otra carga de gracia para ver lo que hacemos. Y por eso Pedro dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Creo que el problema es que algunos teólogos hacen que la gracia es igual al perdón. Cuando en verdad la gracia es más que solamente perdón, es también el poder de Cristo en nuestra vida. Perdón y poder, esos son los dos ingredientes de la gracia de Dios. Y bueno, en esta historia, vamos a volver a la historia. Esta historia, la mujer demuestra esa receta. Demuestra que Dios dio gracia en su vida. Y ella creció a ser una mujer importante en los ojos de Dios. Pero, al final, Dios sí vio en el corazón de esa mujer. Él sabía que ella sí amaba tener o abrazar un hijo, ¿cierto? ¿Y qué cosa? Era su placer galardonarla con uno. Otra gracia, por decir. Y eso también me hizo pensar en ese aguijón que tuvo Pablo. Dice que él rogaba a Dios tres veces que Dios le quitara ese aguijón de él. Pero Dios no quiso. Entonces Pablo aprendió algo y se contentó con ese aguijón en su carne. Hasta al final él lo tomó como una bendición tener ese aguijón en su carne, porque no permitió que él se enaltezca tanto, dijo él. Yo creo que esta mujer también había aprendido lo mismo, de ser contento de no tener un hijo. Para ella era un aguijón, seguramente, pero ella también había aprendido superarlo, ese aguijón. Pero en este caso, Dios decidió quitar tal aguijón que ella tenía. Y le dio una bendición extra, por decir, una gracia inesperada, de la nada. Y seguramente era un día tan gozoso en que nació su hijo. Y supongo que todo el pueblo gozaba también con ella. Aquí una mujer buena que apoyaba a la gente, ayudaba en muchas maneras a los demás. Y seguramente todos decían o pensaban, si alguien mereció tener un hijo, era esta mujer, porque es virtuosa. Y ahí termina la historia, ¿cierto? Qué lindo. No termina la historia. En nuestra mente debe terminar ahí. Todo bien, fin de historia. La mujer íntegra, muy devota. Al final recibe su hijo. Dios es fiel. Dios se muestra atento. Fin. No. Vamos a seguir en adelante con detalles muy difíciles a entender. Versículo 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hacia el mediodía y murió. ¡Qué extraño! El niño regalado por Dios, de repente Dios le quita de la mujer. En un par de horas, muerto su hijo. ¿Qué haría esta mujer? Aquí vamos a ver otro motivo, creo yo, por llamarle una mujer importante, porque su respuesta a este gran shock es muy llamativo. Ella no se puso a gritar, a llorar, no se puso a reclamar a Dios, a retarlo. Ella siguió fiel a su manera, que le hizo grande, tranquila por exterior, pero no sentada haciendo nada. Ella, sino en acción, hizo algo. Por fuera estaba bien, en paz, pero por dentro muy, muy turbada su alma y muy afligida, vamos a ver. Versículo 21. Gracias. Ella entonces subió y lo puso, el hijo muerto, sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguien de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después, hizo enalbardar el asna, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino que yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que él llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Vamos a parar ahí un momento. Aquí muchas preguntas llegan a nuestra mente. Primero, ¿por qué ocultó la mujer que había muerto su hijo de todos, de su marido, de nadie? Incluso a Giesi no quería mostrar lo que había pasado. Yo creo que porque era un asunto entre ella y el varón de Dios, o sea, entre ella y Dios mismo. Además, todo lo que hacía ella en ese relato es en forma al revés, yo diría. Ella no lloró, no contó las malas noticias a su marido, porque así se puede recibir consuelo. No hizo nada, no dijo nada. Dejó todo ella y se fue al Monte Carmelo en la forma más rápido que posible y sin parar, para nada. Ni por el mal camino, dijo al criado, anda y no te detengas, menos que yo te digo es demasiado rápido. Vamos. A mí me llega a la mente que era un poco como un ayuno tipo express. Porque un ayuno es hacer algo para llamar la atención de Dios, ¿cierto? Y aquí ella hizo lo mismo. Pero no había tiempo para ayunar. Entonces, esta mujer enfocó todo su esfuerzo, todo en una sola esperanza, el varón de Dios, ¿cierto? Y parece que quizás ella creyó que Eliseo podía levantar de la muerte a su hijo, aunque era casi loco pensarlo, pero yo creo que sí. Entonces se fue, ella, sin decir a nadie dónde iba, o bueno, decía dónde iba, pero lo que había pasado. Pero seguramente ella orando en toda ocasión, en todo momento en su corazón. Incluso vemos aquí que al llegar a Eliseo, no dijo nada de su muerte a él, de su hijo. No suplicó que Eliseo se levantara de la muerte, solamente habló de la pena más grande en su corazón. ¿Qué era esto? ¿Perdí de ti un hijo? No, pero me regaló uno. ¿Y cuánto lo amaba? Era la estrella de mi vida y ahora Dios le ha quitado. Le ha permitido que mi hijo muera. ¿Por qué se me dio uno si era solamente para quitar? Eso era la pregunta, la gran turbulencia en su corazón. Que Dios le había dado un hijo y pocos años muerto. Lo interesante también de esta historia es que Eliseo estaba sorprendido al escuchar la historia de la mujer, porque Dios dice no le había revelado lo que iba a pasar. A lo mejor podemos volver a tratar ese detalle más tarde, pero para ahora me gustaría seguir la historia en versículo 29 aquí. Eliseo dijo a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi bácula en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Parece que Giesi se fue rapidito de Monte Carmelo a Sunem, unos 30 kilómetros más o menos, unos 5 horas quizás de viaje, y se fue corriendo, sin parar para saludar, sin responder a nadie, se fue muy rápido, puso el báculo ahí, no pasó nada. Entonces él volvió para decirlo a Eliseo y se encontró con Eliseo y la mujer en el camino, yendo más lento a la casa de la mujer. Entonces era probablemente pasado la medianoche cuando por fin llegaron a la casa de la mujer en Sunem. Versículo 32. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando él o ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Interesante toda esta historia. La Biblia relata, según lo que podía encontrar, 8 resurrecciones en la Biblia en total, no contando la resurrección de Jesús, que era Dios, pero 8 personas resucitados por la Biblia. Y antes de esta resurrección, había solamente uno. Eso era cuando Elías, cuando habló a Brian, cuando Elías levantó el hijo de la viuda en Sarepta, de la muerte. Eliseo levantó dos personas de la muerte, aunque uno no lo vio con sus ojos. Si recuerda, estaba muerta Eliseo en la tumba, y una persona tocó sus huesos, una persona muerta, el cuerpo de esa persona, tocó los huesos y recobró vida, justo al tocar por accidente los huesos de Eliseo en su tumba. Después Jesús resucitó a tres personas, una niña de 12 años, ese joven de Naín y también Lázaro. Mientras el apóstol Pedro levantó la señorita Tabita, y después Pablo levantó ese joven Eutico que hablamos el otro jueves. Esos ocho son. Y la historia de cada resurrección es diferente. Vemos que Eliseo aquí, su forma es muy similar a lo que hizo Elías antes, su maestro. Vamos a ver eso. Eliseo entró solo en la habitación, cerró la puerta. Él no tenía ninguna experiencia en levantar a una persona de la muerte, y parece que Dios no le había dicho cómo hacerlo, ni sabía que ese niño se había muerto. Parece que no sabía Eliseo si iba a resucitarlo o no a este niño. Pero Eliseo oró a Dios, dice aquí. Eso era el segundo paso. Entró, cerró la puerta y oró a Dios. Y no sabemos las palabras que oró, pero quizás eran muy similares a las palabras de Elías, su maestro, cuando él levantó a ese hijo. Él dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Después de orar, Eliseo se tendió sobre este cuerpo muerto y puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos de él, haciendo la misma que Elías había hecho en levantar ese hijo de la viuda. Pero aquí un detalle que me llama mucho la atención, y es esto: en ambos casos, que Elías y Eliseo quebraron la ley de Moisés para hacer este milagro, porque la ley de Moisés prohibió a los israelitas tocar un cuerpo muerto. La persona que tocara el cuerpo muerto se quedó inmundo por 7 días, y tuvo que hacer unos ritos específicos con el sacerdote en Jerusalén, en el templo, etcétera, para ser limpio. Ahora, el simbolismo aquí es muy interesante. Para poder vivificar el muerto, el varón de Dios tuvo que hacerse inmundo. Y eso era el patrón en ambos casos, de Eliseo y Elías. Y apunta a un tremendo hecho similar en el nuevo pacto, que es Jesús se lo hizo pecado para darnos vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, para redimirnos de la muerte. Dice en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Interesante. Realmente no sabemos exactamente qué quiere decir esto, que Dios lo hizo pecado a Jesús para poder perdonarnos, pero sí pasó en alguna forma espiritual, pasado en nuestras mentes. Pero aquí dice que estos dos varones de Dios tuvo que volverse inmundo para poder resucitar ese cuerpo muerto. Interesante ese dato. Bueno, después dice aquí que Eliseo salió y paseó por la casa, por una parte y otro, un tiempo, y volvió para repetir esa acción, tendiéndose sobre el cuerpo del niño. Y según la traducción griega, eso lo hizo 7 veces. Y eso creo que andar por la casa demuestra la ansiedad interna de Eliseo, porque todo esto había pasado sin que él sepa. Entonces, él no sabía qué iba a pasar. Él rogó a Dios y se tendió a Elías 3 veces sobre el niño, pero Eliseo 7 veces, si es que la versión Septuaginta es correcta. No me importa mucho los tiempos, pero lo que a mí llama la atención es que pasó tiempo. Él estaba haciendo este por tiempo, esperando si Dios iba a escuchar a su oración o no. Y probablemente era casi a la mañana cuando de repente el niño abrió sus ojos, dice la Biblia. Y sin duda era el momento más potente, más chocante en la vida de Eliseo y seguramente también en la vida de esta mujer. Me puse a pensar en todo lo que pasó a ella esa mañana. Amaneció normal, desayunó con la familia, besó a su hijo, le mandó con los criados al campo, con los segadores. Pero al mediodía llegó el choque, como un cuchillo en el corazón, que su hijo regalado de Dios, muerto. Y ahora, 24 horas después, ella ve a su hijo vivo de nuevo. Y supongo que toda su vida era como un día de loco, por decir. Y la razón, supongo que eso también. Al final, ¿qué era la razón de todo esto? ¿Por qué permitió Dios que pasara esto? ¿Y cómo podemos contestar su pregunta? A mí eso era algo. ¿Cómo contestamos su pregunta al profeta? ¿Por qué me dio este bebé solamente para quitarlo? Y es una duda que muchos se han preguntado al experimentar eventos similares a este. Si conoce la historia de Charles Darwin, ese famoso ateo, él decidió rechazar a Dios y su motivo, uno de sus motivos, era ver la muerte de su hija. No podía aceptar él que Dios dejó sufrir y morir su hija pequeña. Y de verdad, este sigue una de las preguntas o las dudas o razones más citadas, podemos decir, de los ateos y los agnósticos. Porque permite Dios cosas malas pasen a personas buenas e inocentes. Y esta mujer, por ejemplo, era un gran ejemplo de piedad, pero Dios permitió que muera su único hijo. Peor, este era un hijo de milagro. Bueno, yo creo que la respuesta exacta no es muy fácil de entender, no lo sabemos completo, pero hay varios textos bíblicos que nos ayudan a entender o hacer respuesta a esta pregunta. Y esta historia de la mujer también nos ayuda. Primero, no es correcto decir que Dios permite pasar cosas malas a sus hijos buenos. ¿Por qué? Porque ninguno es bueno, dice la Biblia. Somos todos pecadores. Romanos 3:10, no hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero, dicen los demás, hablamos de un niño aquí, que no ha pecado aún, es inocente. Pero todavía Dios lo permitió sufrir y morir. Sí, eso es cierto. Pero escucha la palabra en Romanos aquí, dice esto: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Es que Dios es el gran poderoso y sabemos esto muy claro, que Dios es todo bueno. Él es todo sabio, es todo poderoso. Y Él no puede actuar en forma opuesta a esos sus atributos. No puede. Seguramente no vamos a entender lo correcto, como esta mujer, cuando pasen esas cosas malas en el mundo. Pero sí sabemos esto, que Dios es todopoderoso, es todo sabio y todo bueno. Y no va a actuar en contra de esas actitudes. En verdad, este mundo sí es muy corrupta, es malo, es contaminado completamente por el pecado y merece este mundo todas las malas cosas y muchas más que han acontecido. Dice esto: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová. Sus misericordias nuevas son cada mañana. O sea, el amanecer de cada día nueva es una nueva misericordia de Dios. Merecemos esas malas. ¿Cierto? Eso sí. Porque el mundo es malo. Es contaminado por Satanás. Entonces, cada día nuevo es como una extensión de la misericordia de Dios. El mundo merece la destrucción. Es destinado a la destrucción. Pero Dios, en su gran misericordia, nos extiende otra oportunidad, otro día de gracia. Me gusta el versículo en 2 Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en verdad, la pregunta es mal formada, porque permite Dios que malas cosas pasen a buenas personas. Pero sí, hay muchos ejemplos de Dios extendiendo su gracia o su poder a favor de las personas que le adoran. Los proteja, los cuida, los ayuda siempre. La tsunamita es un ejemplo de eso. Y con ese pensamiento quisiera terminar, que Dios sí maneja los eventos de este mundo. Nosotros, con vista corta, muchas veces no podemos entenderlo completo. A lo mejor pensamos que una cosa no es justo o no es correcto, pero Dios, con su vista completa, lo sabe todo, y Él lo va a recompensar derechamente y en plena justicia cada acto y evento de esta vida. Dice la Biblia que Él ve cuando el pajarito cae muerto. Él sabe, dice, dar buenas cosas a sus hijos, como un padre dando solamente buenas cosas a sus hijos. Entonces debemos vivir siempre con esos preceptos en la mente y confiar en Dios, que Él lo tiene, nuestro bien, siempre en mente. A veces no lo vamos a entender, como esta mujer, pero Él sí está ahí. Y el testimonio de esta mujer me habló además al escucharlo, al estudiarlo, porque ella vivía para Dios, ¿cierto? También vivía de la forma en que Dios le dio, según lo que Dios le había dado. Cuando ella no tenía hijo, hacía lo que podía. En otras maneras, en hospitalidad, vivir contenta, agradecida, vivir en paz con sus vecinos, etc., en medio de su pueblo, dice. Pero cuando Dios le bendijo con un hijo, fuera de tiempo realmente, ella no cambió su actitud. Y cuando Dios le quitó, también no reclamó a Dios, no respondió con malas palabras contra Él, con enojo, con rencor. Sí, tenía muy turbada su alma y expresó esa tremenda duda a Eliseo, porque no lo entendía. Pero ella no juzgó a Dios y lo que pasó ahí, no rompió su relación con Él. Y también vemos aquí, aprendemos algo, que la misma ocasión de tristeza y duda puede cambiarse en una bendición, en un crecimiento espiritual, porque ella pasó bien esa prueba y entonces ella recibió una gracia, encima de otra gracia, por decir. Ella recibió su hijo de la muerte, uno de los únicos en la Biblia. Y que eso sea nuestra experiencia en la vida. Y me gustaría dejarlos con las palabras de Jesús para animarnos en esto. Él dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, si nosotros, como tomamos este ejemplo de esta mujer, y seguimos fiel en lo muy poco, también vamos a ser fiel en lo más. Y Dios va a ver eso. Me gustaría dejarlos con esos pensamientos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.